Hola carnales, buenas noches, buenos días, buenas las tengan, buenas madrugadas, en cualquier horario que nos lleguen a escuchar el día de hoy. Sí, regresamos con un nuevo episodio después de mucho tiempo que ya no había estado, en la cual, pues como dije anteriormente, había estado en un colapso mental, colapso creativo, colapso en todos los aspectos, en el cual, pues la verdad, ni siquiera tenía ganas de hacer episodios. Borré el último episodio, el de Perdonar es Divino, por puro gusto. No lo escuché, la verdad no me gustó tanto y la verdad lo eliminé. Se quedó nada más el de Hablemos de Música, que creo que ya tiene más de 2 meses aproximadamente. Entonces prácticamente después de 2 meses volvemos a hacer un nuevo episodio. Independientemente del colapso que tuve o que lo que pasó, de por sí yo quería hacer este episodio, ya lo tenía en mente, porque precisamente fueron en estas fechas momentos en el que siempre me pasa este tipo de problemas. Y como siempre lo ando diciendo constantemente, del intento de suicidio que tuve a los 13 años. Entonces, todo se juntó, eso sí, todo se juntó. Y tenía la idea de hacer este episodio, como les comento, independientemente. E irónicamente, pues, como dicen, la realidad, la ficción se volvió realidad, en la cual, pues sí, tuve un pequeño colapso en el cual, pues, volví a tener esa crisis en un momento de mucha desesperación, que pues yo creo que si hubiera tenido a lo mejor nuevamente medicamentos o algo para tomarlos, tal vez no estuviera aquí. Sin embargo, no los tuve, pero sí pedí que me volvieran a internar o que me volvieran como a sacar de la realidad del mundo, porque estaba muy, muy, muy agotada mentalmente. Cosa que, bueno, es una larga historia. Afortunadamente no pasó a más. Tuve el apoyo de mis padres, tuve el apoyo del trabajo, tuve apoyos de personas y aquí continuamos. Como siempre, continuamos el día al día. Ese es el contexto de lo que pasó prácticamente durante todo este tiempo. Y como les menciono, curiosamente se juntó, o más bien el episodio que ya quería o tenía planeado hacerlo, pues quedó como justo anillo al dedo. El día de hoy se va a llamar Historias Suicidas. Encontré historias de suicidios, en el cual es de una revista Excelsior, que se llama, bueno, más bien de un periódico de Excelsior. Es un aquí en México es una pues un, ¿cómo decirse? Un centro de noticias en el cual sacó esta edición especial que se llama Historias Suicidas que no fueron ficción, en la cual vienen unas cuantas historias que me parecieron bastante interesantes. Tenía intención realmente de leer historias de este índole, de esta similitud, porque todos al momento que cometen o pasan una idea suicida son por muchas diferentes circunstancias. La mayoría suele ser por desamor. La que le sigue sería por problemas depresivos y de ansiedad. Y bueno, problemas mentales. Las más comunes son esas. La otra más común es por dinero. Y bueno, de manera esporádica, pues, bueno, más bien de manera, conforme vas escuchando historias, pues vas viendo que son diferentes circunstancias. Pero es principalmente al punto que quiero llegar. el qué te hace tomar esa decisión o el qué te hace pensar en ello. No me quiero como que clavar tanto en mí porque, o sea, ya estoy harta de siempre hablar de mí, de mí, de mí, de mí. En cada episodio siempre es lo mismo, en que siempre digo la misma mierda de cómo me siento, de cómo me ha afectado, bla, 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 bla. Entonces, no quiero enfocarme tanto en mí, aunque es un punto muy, muy punto, un punto clave para que podamos entender realmente este pedo. Pero le repito, no me quiero clavar tanto. Entonces, voy a leer unas cuantas historias que vienen en este especial que, repito, se llama Historias Suicidas que no fueron ficción. Son historias reales, historias que pues la revista Excelsior, pues por muchas circunstancias tuvo la oportunidad de tener en sus notas del día al día y que lo hicieron en una recopilación. Estas vienen de una manera, pues, ¿cómo decirse? No de una manera de notas de noticia, sino vienen como de una manera tipo historia corta, en la cual, bueno, el quien hizo este editor, quien hizo esta, perdón, este especial, la verdad estuvo muy interesante. Voy a empezar con la primera historia. Se llama Un corazón envenenado. Y empieza así. Deme un bote de Granerin Melation, exigió con la faz en calma, la voz natural, el gesto dulce. Eva Luisa Cruz Ortega recorrió de regreso el camino a casa por las empedradas veredas de su comunidad, Mazuñapa, en Veracruz. Atardecía. La compra no causó sorpresa alguna al encargado de la tienda de fertilizantes. El veneno para gorgojos es adquirido por la población comúnmente para evitar las plagas en la etapa final de la cosecha. Con el bote de Malatión, Eva Luisa, no obstante, carecía de problemas con los insectos. Traía los propios, los existenciales, los de más difícil solución. Nadie la acompañaba. Preparó un batido al que agregó una generosa cantidad del veneno. Lo tomó y despertó horas más tarde con una luz intensa escupiéndole la verdad en el rostro. No estaba muerta. Había fracasado en su intento de suicidio. Se hallaba, más decaída que nunca, en una sala de hospital. Fue su hija quien, al volver del trabajo, la encontró dormida, la angustia y el terror maquillándole el semblante. Ella pidió ayuda, ayudó a cargarla y, acaso lo más dificultoso, logró que se la recibiera en el Hospital Civil de San Andrés, pero no presentaba signos de recuperación. El Ministerio Público tendría el conocimiento este sábado. Fueron los de la Guardia Médica del Sanatorio Dr. Bernardo Peña los que informaron de un deceso por intoxicación. En la mesa del comedor, Eva Luisa dejó un vaso de cristal con agua y residuos del greneril, la maldición para los gorgojos del maíz almacenado, su propia maldición. Hoy no le alcanzan las palabras para aminorar la pena de don Pascual Cruz Hernández, su padre de 87 años, y para colmo, debe rendir declaraciones ante la autoridad. Lo hace. Jura que lo único que le consta es que la noche del jueves 23 de agosto, que a eso de las 10 de la noche, descubrieron a Eva en un cuadro de vómito e intoxicación grave, que por eso la trasladaron al nosocomio, donde se enteraron del diagnóstico, envenenamiento provocado, el estado de la paciente de pronóstico reservado. Hubo de pasar una semana, casi dos, pero la verdad es que Eva Luisa no ponía nada de su parte, y su situación que se complicaba cada vez más. Apenas ayer viernes, la doctora Ana Cristina Canul Loesa confirmó había fallecido. La única certeza que ronda ahora por los empedrados caminos de Masuñiapan es la que Eva murió por amor, por un amor incomprendido. Tenía 37 años, no dejó carta póstuma, pero todos saben en San Andrés Tuxtla que sus venas le reclamaban compañía, que se enamoraba fácilmente, que nunca fue feliz y que terquedades de por medio, desde hace mucho antes ya había perdido la voluntad. Cadáver enfrente, dio fe el agente del Ministerio Público de San Andrés Tuxtla, quien quitándose el sombrero ordenó al traslado del cuerpo al servicio médico forense, donde a la siempre vigorosa Eva Luisa le espera la necrosurgia de ley. Lo que encontraron no fue sino un corazón envenenado. Esta historia, fíjense que me dio mucha tristeza, en el aspecto de que puedo entender la soledad de Eva Luisa, que bueno, en paz descanse, aunque no lo creo. Dicen que los que cometemos suicidio o intentamos hacer suicidio no vamos a un lugar llamado cielo, porque intentamos contra nuestra vida. Y cuando leí esta historia de Eva, realmente me puse a pensar su desesperación, su soledad, su rutina, sus no ganas de seguir luchando. Entiendo que fue lo más desesperado y pensó que a lo mejor era lo más tranquilo para no hacer un suicidio dramático, en el aspecto de que no hubiera tanta sangre, no hubiera sesos, no hubiera asfixia, etcétera, ¿no? Al momento que la llevaron al hospital y ver que no murió, fue de decir puta madre, ¿no? Y como lo dice en la historia, ¿no? O sea, no mejoraba, ni ella intentaba como seguir adelante, y pues al final, pues lo que tenía que pasar, ¿no? Entonces, esta historia de Eva Luisa creo que es una historia con la cual me siento identificada, en el aspecto de que sé que se siente estar sola, sé que se siente estar en esa situación, y pues lástima. Es una lástima que su intento, en este caso al principio, no funcionara, la frustración, pero al final, pues, logró su cometido. La siguiente historia se llama A Toda Candela. Sucedió en una casucha de la vereda de Vergara, en el departamento de Cundinamarca, en Colombia, y justo cuando su esposo partió a abstenerse en el pueblo. Solitaria caminó hacia la estación de gasolina, llenó su ánfora, volvió a casa y desde esos momentos percibió el corrosivo aroma de la muerte. Su ataúd huele a hidrocarburo. Tenía 65 años. Se roció desde la cabeza y luego se prendió con un encendedor. No era la primera vez que intentaba acabar con su vida, pero por fin se liberó de sus problemas mentales, las fuertes depresiones, del yugo de vivir así. Esta historia fue corta, pero fue muy, muy, pues, potente, en el aspecto de que no se necesitaba como que grandes descripciones para saber el trágico y dolorosa muerte que hizo. La verdad es que imagínense sentir la tanta desesperación que, o sea, matarse con fuego, o sea, matarse encendida en fuego, o sea, creo que eso está muy, muy cabrón. A veces muchos dicen que suicidarse es para cobardes, pero yo la verdad, las veces que siempre he intentado, a mí me ha dado mucho miedo, y yo creo que las personas que lo hacen también tienen mucho miedo porque no saben si van a sufrir, si les va a doler, o qué onda, ¿no? Entonces yo creo que es, lejos de decirles cobardes, yo creo que son mucho más valientes para poder tener este tipo de dolores. Entonces yo creo que no sería cualquier cosa. El siguiente historia se llama Arma de cañón corto. No se conformó con amenazarla constantemente. Debía actuar. Había sido su esposa, pero ahora solo la veía en el juzgado. Cuando ella le gritaba, cuando le infería constantemente su desprecio, el amor se fue. Pero él se aferró a la idea y pistola en mano. Le exigió a su, quer- Él exigió su querer obligatoriamente, reconciliación o muerte. Por repetirle por enésima vez una negativa, pero además por haberse atrevido a levantar una demanda en su contra, detonó la ira del sargento. Catalina caminaba hacia su casa en la calle Primera 58, pero su ex esposo, el hombre que prometió cuidarla hasta el fin de los tiempos, sin mediar palabras lo hizo. El sargento Esteban Díaz Basora desenfundó su arma de cargo y la vació. Súbitamente, los 29 años de la mujer cayeron al suelo envueltos en sangre que no dejaban de señalar con asombro los vecinos. Con otro disparo, él se quita la vida, volándose los sesos. Alguien lo vio, y refería que el sargento tenía un año de no vivir con ella, que ese día estaba esperándola en el billar de Juan Rincón, que la vio por la ventana y se salió decidido a su doble encuentro con la muerte, que nadie lo detuvo. Como les comento, por lo regular siempre pasa estas historias. De hecho, hay una otra historia que también se llama, más bien que también es con el mismo fin de amor, cuando el amor se acaba o cuando ya no eres correspondido de cierta manera y toman la decisión de no solamente matarse a sí mismo, sino también destruir a la otra persona. Creo que eso es doble pena, doble muerte, ¿no? O sea, es un asesinato y suicidio. Creo que está muy, muy cabrón. La siguiente historia se llama Orificio Tal, con su punto 357. Cuando el reloj del buró marcó las 16 horas del martes, José Ramón cumplió con el rito. Dirigió la punta de su punto 357 a la boca y se produjo orificio tan grande que el proyectil salió por la zona occipital del cráneo, presentando expulsión de masa encefálica. Atroz. Sobre todo si se toma en cuenta que fue funcionario público del Estado. Sobre todo cuando se lee lo que escribió en una carta póstuma, sumergido en ese foso angustiante de los últimos minutos, los decisivos, los del nunca más. Decidió hacerlo en el hotel de paso, alejado de los suyos, a quien dirigió su última frase. Perdona a mi madre, primos, hermanos y amigos. El único culpable soy yo. Trabajó en el municipio de Canelas. Vivía en la colonia Los Ángeles, justo atrás de la Facultad de Contaduría y Administración. Y José Ramón, se supo esa noche, alquiló la habitación número 14, apenas 3 horas antes. Algo de raro notaban los encargados del hotel. ¿Por qué venía solo? Pero nadie se atrevió a chistar. Fue hasta el cierre del turno alrededor de las 11, cuando por hacer la limpieza, una empleada abrió la puerta y vio que la sangre salpicó colchas, alfombra, sábanas y toallas. El cuerpo yacía sobre la cama. En una de sus manos, el revólver. En la otra, esa inútil petición de perdón a su madre y a los suyos. Pero en los ojos de la empleada se dibujaría, desde ese instante y para siempre, el paralizante gesto a la muerte. Es muy común los suicidios en hoteles o moteles. Quiero entender o quiero creer que la mayoría lo llega a hacer como para quitarles el trabajo a familiares o a personas que puedan encontrarlos pronto en su domicilio y que vean esa escena pues atroz, ¿no? De verlos en su domicilio, en su cama, no sé. La mayoría entonces suele hacerlo en hoteles o moteles donde se alejan de todo. Me acuerdo que una vez mi padre me comentó cuando trabajó en un hotel de aquí de Puebla, en el cual estaba como jefe de mantenimiento, le tocó pues limpiar la escena prácticamente, o sea, obviamente después de que recogieron el cuerpo y toda la cosa, pues alguien tiene que hacerlo, ¿no? Dice que ha sido lo más cabrón que le ha tocado durante todo su durante toda su vida, pues tener que limpiar, ya saben, los restos de sangre de los pedazos que dejan, y volverlo a dejar impecable para que cuando lleguen las siguientes personas nunca sospechen que pasó algo ahí. Entonces él me comentó que fue algo muy muy traumante y sentía la presencia de alguien ahí mientras él limpiaba. Me comentó, y si no mal recuerdo, me dijo que era pues alguien de varo, alguien de varo, que pues igual se fue a hospedar ahí, pues se dio el balazo y bueno, todo dejó como muy parecido a esta historia. A mí me tocó algo muy curioso, que cuando me fui con uno de mis exnovios a un motel, en la puerta del baño había una carta, era como un palabras donde ella se despedía. Creo que era una chica, porque decía el nombre de la chica y decía perdón y decía muchas cosas muy raras que no se distinguían, pero se leía como una carta de despido en la puerta del baño. De hecho, sí me sacó mucho, mucho de pedo, porque pues no mames, o sea, tú vas al motel, pues, o sea, cachonear, ¿no? Echar cocheo, pero me entra al baño y veo esa mamada y le digo, güey, no mames, tienes que ver esto. Y pues dice, no mames, ni siquiera el mantenimiento o las personas del hotel hicieron algo por quitarlo, ¿no? Entonces sí es así como cuando, como que está sacado de pedo, ¿no? Pero bueno, son historias que pasan al día, ¿no? Y que a lo mejor no nos damos cuenta, ¿no? La siguiente historia se llama Sabrá Dios cuántas ocasiones. La maldición llegó con los años. La pequeña dejaba de serlo y el horizonte se volvía tan estrecho como sus caderas. Él, trabajador rural, sin más conocimiento que los de la chinga diaria y sin más instintos que los que fluyen en las olas de sus venas enervadas. Una tarde no pudo más y se lanzó toda lujuria sobre su hijastra. Traición desde los ángulos, en todas las vertientes. Ese cuerpo de 13 años sometido fue su último manjar. Sabrá Dios cuántas ocasiones con gula sació sus apetitos. Esta y nunca más. Cuando iba a ser detenido, el peaje de las vertientes, muy cerca de la ciudad del Río Cuarto, al sur de la provincia de Córdoba, volvió a estremecerse. La mujer que vivía, con quien vivía, los dos hijos que procrearon y la chamaca, que por fin se decidió a contar tantos abusos, gritaron horrorizados tras escuchar el disparo final. Ya esperaban el arribo de la policía. Ellas mismas habían pedido ayuda. Aunque no lo imaginaron, al verse acorralado de un viejo baúl el hombre, que recién cumplía los 37, sacó la carabina, se apuntó al pecho y tras un estruendo se sacudió hasta las gallinas. La noche tornóse gris y melancólica, triste, fatal, desgarradora. Bueno, en este caso, pues, la historia se trata, pues, de alguien que, pues, abusó constantemente de su hijastra, en la cual, bueno, pues, la niña habló y, pues, se sintió, sabía que estaba haciendo cosas indebidas y, pues, en vez de cárcel, prefirió suicidarse. En este caso, pues, no justificó su suicidio. La verdad es que en esa parte fue algo, sí, realmente cobarde de su parte, no haber pues afrontado lo que hizo, ¿no? O sea, hacer un abuso a una menor siendo su hijastra, y se le fue más fácil matarse que asumir las consecuencias. La siguiente historia se llama Y jaló el gatillo. Dice, la locación era perfecta, la casa donde su exmujer se había refugiado desde meses atrás. Viernes a la madrugada en el municipio de Gómez Palacio, fueron varios de los que despertaron con el sonido del arma de fuego. Otros lo harían con la noticia. Esta vez se trató de un arrepentimiento. Muchos maltratos Jaime Aurelio le propinaba con frecuencia a Sania, cuando ella, Angélica, todo su amor se sostenía como su esposa. Líos sentimentales. Suicidio número 62. se lee en los matutinos. Jaime preparó bien su escenario. Se aproximó sigiloso y titubeante. Ignoró el frío del amanecer y estrechó con fuerza los papeles que sostenía cuando jaló el gatillo. Angélica Bielma Estrada, quien vivía desde la ruptura en casa de su hermano, salió a su encuentro. Demasiado tarde. La punto 38, súper, con la que él se disparó en la región perietal, al lado derecho, estaba en el suelo. En las manos de su ex marido, el hombre al que por amor a ella regaló por años el último de esposa, se encontraba una fotografía en donde Angélica sonreía y en un recado con el cual simple, llano, conciso y predecible, Jaime Aurelio se despidió. Adiós, mundo ingrato. La locación era perfecta y el llanto vino a enriquecerla. Fue algo crudo, fue algo triste. Muy bien. La siguiente historia se llama El árbol de Mulato. Y dice así. Felipe Vela departió desesperadamente. Solo él sabía bien a bien las penas de que esas noches trataba de apagar con el venenoso líquido que todos sus amigos ingerían. El alcohol que embrutece y distorsiona, que hace lo difícil y sencillo y no conoce las palabras imposibles. Su congregación, Angostillo, en Veracruz, celebró por música de jaranas, con salsas y merengues, con ritmos de la región hasta que la alborada se asomó para decir punto final a tanta fiesta. Partieron de uno a uno, necios, casvivajos, tambaleantes, borrachos. Pero Felipe se perdió en el camino. ¿Acaso ya lo estaba? Quizá lo estuvo siempre. A sus 40 años, esas fiestas paliaban sus cada vez más frágiles estados de ánimo. Le inyectaban minutos de vida a costa de la cirrosis que sin duda vendría. Porque esta vez, como muchas otras más, su fiesta se extendería durante ya varias jornadas. Por supuesto que sus familiares le alertaron cuando vieron que, con la lenta agonía de los condenados a la horca, sus días se tornaban semanas y Felipe no aparecía. Seguiría tomando, se resignaba, aunque muy interiormente cada uno recordará las lapidarias frases que de vez en cuando solía decirles, el Felipe. Uno de estos días me mato, pues qué caray. Pero no le creían, pura palabrerías pensaron. Aunque sí presentaron ante el Ministerio Público para notificarles que pues no, seguía sin aparecer. Hasta esa noche con las autoridades policíacas les buscaron y juntos caminaron senderos abajo para encontrar su cadáver colgado de un árbol de mulato, en la llanura conocida como Patacán, en el municipio Paso de Ovejas. Amarrado del cuello con una cuerda atada en una rama y en avanzado estado de descomposición, terminaron, Felipe. Su pregón se cumplió. Una vez más los dichos, los rencores, la rabia, la de Sansón y el interminable consumo de alcohol se juntaron para irse de visita a un lugar siniestro. Hoy el árbol de mulato, en donde la muerte pasa las noches. Suele pasar que hay personas que cuando ya pierden el interés totalmente o cuando tienen esas ideas ya de que para qué, pues se dedican totalmente al alcohol, a las drogas y se dejan morir hasta que pues llega un momento en que dicen total, ya, se acaban matando. Quieren hacerlo más pronto a que esperen su muerte lentamente. La siguiente historia se llama El nudo era perfecto. Era tarde, no tenía más que una vieja cuerda de plástico. Era sábado, el calor de Tepanc en Galeana superaba los 30 grados. Cirilo Romero Juárez hervía por dentro, porque a sus 35 años no tenía gran cosa en la vida. Un trabajo hostil que le demandaba más de 10 horas al día. La hechura de tabiques, una humilde vivienda, una mujer y el corazón diseccionado. Cuenta que bajó de la montaña, que de allá venía. Apenas sabía escribir, por lo que se dio el tiempo de intentar unas últimas líneas. Fueron para Nancy Navarro, su esposa, en donde, escuetamente, le pedía cuidar a su pequeña hija. Cuentan que al salir del trabajo partió a casa, que aprovechó la ausencia de Nancy, que ató a la viga a la cuerda, con ese nudo tantas veces practicando, el del ahorcado, un nudo que permitía deslizar fácilmente al cabo y soporta sin problemas los tirones. No olvidaba una de las reglas del buen suicida. Es importante recordar que el número de vueltas a dar debe ser impar y como mínimo de 6 vueltas. Y sí, 6 vueltas a la cuerda, colocar la cabeza adentro, saltar de la silla, morir. Los peritos encontraron a Cirilo Romero colgado del cuello en su vivienda de madera con techo de cartón. Un último arrebato alcanzó a sufrir. El tabiquero, a quien encontrarían a sus amigos horas más tarde cuando pasaron a su casa a invitarle a comer. En el piso regó los restos de fotografías rotas y la libreta de su último texto de puño y letra. ¿Y sus parientes? No acudieron al sepelio. Pocos conocían el camino que les llevaba a la región exacta de la montaña de la cual había bajado. Ni Nancy quiso saber nada de él, y fueron sus amigos quienes lo sepultaron. No hay duda, Cirilo aprendió bien las enseñanzas. Al suicida, ese nudo era perfecto. Esta historia también me causa un poquito de tristeza saber la situación de Cirilo, pues desamparada, de triste, sin ilusión, sin nada, ¿no? O sea, también entiendo la situación en la cual se podía sentir y lo triste que fue, ¿no? O sea, que nadie, no le preocupó a nadie, ni siquiera a su esposa, y esas son de las cosas que dices, no mames, no quiero ser esa persona. No me quisiera sentir así de mierda, así de sola. Y pues bueno, Cirilo quiso acabar con eso. Muy bien, la siguiente se llama Dos amores tenían. Y creo que es la última historia, sí es la última historia. Ok. Todas las mañanas con sigilio y maestría enfundaba su arma. Lustrosa, símbolo de poder lo era también de amor, eterna compañía. Lo que él sentía era una fascinación por sus historias, por sus contundentes hazañas. ¿Cuántas veces antes le salvó la vida sacrificando la del otro por su velocidad de disparo? ¿Cuántas más él solo mostraría sin vacilación hizo que los destinos dieran un giro intrepitoso? Su Smith and Wesson calibre 38. Todos los días Lustrosa, todos, sin descanso, armada y desarmada 3 veces por jornada, para que no se atrofie, la preciosa, para que me quiera y me proteja. La adoraba. Quienes lo conocían en la intimidad, en la verdadera, en la que no esconde secretos, decían que a veces le hablaba en voz bajita como para consolarla. Los que cayeron abatidos por su plomo no dudaron que esa pistola tenía vida. Así que cuando Carmen cruzó miradas con Ismael, la joven obrera ni se enteró de que su diario estaba escrito. Él se había separado de su esposa, quien estaba embarazada, para tener una aventura con esa mujer, con la que vivía desde hace unas semanas, aseguró una tía del vigilante. Carmen solía llegar temprano a su trabajo para cruzar la puerta de la gobernación y sonreírle. Así lo conoció. Vendrían los escarceos vespertinos, los sábados de sol, el vivir juntos, los planes a futuro. No lo habrá. Porque cuando el reloj clamó las 2:50 de la tarde del primer viernes de octubre, hora de la comida, Ismael Cueva subió a buscarla. Le sonrió como siempre, la abrazó como siempre, y como siempre observó con embeleso el brillo de sus ojos. ¿Qué le habían visto a ese sendero desvaneando sus encantos hacia otro? Que su nuevo hombre la atendía y le pregonaba por doquier. ¿Qué tiene que hablar con ella? Porque la gente ya murmura. ¿Qué? Ismael tiene 30 años, ella es 4 mayor, que te está tratando de pendejo. Las primeras pesquisas realizadas por la policía científica hablan de términos que no le eran ajenos al vigilante con su compañía privada, enamorado de su Smith & Wesson y de esa mujer que le hizo perder la compostura. Cuevas, dicen los informes, cegado de ira, que es la locura más breve, por los celos y por el desamor, le disparó 2 veces. La obrera de gobernación recibió los balazos en el tórax y en la espalda, delicado en su estado de salud. Hubo un testigo, una joven que gritó cuando pudo antes de caer desmayada y el ulular de las ambulancias de silencio solo hasta que la recibieran en la clínica, presa de una crisis nerviosa y que ameritó hospitalización. No era para menos. Ella presenció el ataque y miró, no lo olvidará jamás, cómo ese calibre 38 cobró vida queriendo terminar con la de Carmen, cómo después de los disparos era incontrolable su saciedad de sangre. Ismael se colocó el revólver en la barbilla y accionó el gatillo. El proyectil salió de la occipital derecho. Él llegó saludando muy cordial como de costumbre y subió a buscarla. Nosotros salimos a comer, pero cuando escuchamos los disparos nos devolvimos, dijo un oficinista a la policía. Al bajar, encontramos los cuerpos uno diagonal al otro. Los auxiliamos, pero solo él estaba muerto. Carmen tenía poco tiempo de amores con ese hombre, quien era muy celoso y la mantenía acosada. Nosotras se los decimos, pero como estaba ciega, chismosearon compañeras. Presa de los nervios, en un cuarto de hospital, la mujer que fue testigo de los hechos, a quien no le creen, tiene su propia historia. Nada se la quita. Ese revólver loco de los celos palpitaba. Muy bien, pues estas fueron las historias suicidas que no fueron ficción. Como les comento, es de una revista que se llama Excelsior de aquí de México, en la cual pues hizo un especial. Estuve buscando muchas historias de suicidio que pudieran ser interesantes, pero creo que esta fue la que más me gustó. Como pues escucharon alrededor de todas estas historias, todas tuvieron un porqué, todas tuvieron un significado, por lo regular o más obvio, del amor, desamor. Pero igual hay momentos de que uno tiene esas ganas de suicidarse por una simple crisis del cual pues uno está enfermo y ni siquiera se da cuenta, ¿no? De que está depresivo, está desvariando, está perdiendo la fe, la ilusión y todo eso, y es cuando llega ese momento. Sé que este capítulo puede ser muy crudo, sé que este capítulo no puede ser un capítulo que podamos decir un final feliz. Yo sé que es algo, pues yo creo que se han de quedar con la sensación de qué pedo. Pero es importante saber que el suicidio es real, ¿no? El suicidio es real, el sufrir es real, la desesperación es real, la soledad es muy, muy mala consejera. La soledad y la ansiedad y tu cabeza solos pueden ser la peor combinación. Yo creo que la peor que puede haber en el mundo. Sin embargo, cuando pasan estas crisis y llega un momento en el que ya recapacitas, piensas y y te das cuenta que pues solamente es un mal momento, pues te pones a pensar y decir, no, 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 estoy pensando mal, estoy haciendo malas cosas, estoy pensando mal. Y bueno, te das cuenta de todo lo que ha pasado, lo que has pasado, lo bueno, lo malo, etcétera, pero al final estás aquí, ¿no? Es muy triste para mí decir que los suicidios son más seguidos de lo que uno creería. Los suicidios no se pueden detectar. Los suicidios no es algo que se pueda remediar o que se puedan curar de la nada. Sin embargo, siempre es importante que estén alertas de las personas. Siempre es importante que estén alertas de sus comportamientos, de sus palabras, de entre broma y broma. Siempre es importante. La verdad es que no sé cómo terminar este episodio. Como les repito, tenía la idea de pasar estas historias, de hablar un poquito sobre esto, pero lo cierto está en que, como les repito, cayó justamente al anillo al dedo de lo que yo pasé en esa crisis que tuve. Y yo creo que solamente lo voy a dejar así. Es un final abierto, un debate abierto a ustedes, en el cual, pues como siempre les menciono, compártenme sus ideas, compártenme sus pensamientos, e incluso si tienen historias, intentos fallidos como los que yo he tenido, platíquenmelos y con mucho gusto, si gustan, los puedo leer y si con mucho gusto los puedo apoyar. Aunque no lo crean, cuando a veces uno tiene intentos y son fallidos, a veces uno se siente más mierda. Si les ha pasado y ha sido su caso, me ha pasado en que al momento de intentarlo y veo que no funcionó, que en este caso fue cuando tenía los 13 años, me sentí más mierda. Y cuando ya tienes más crisis, dices, ni para matar me sirvo. Pero bueno, esos son otros factores. Dejo, como dicen, el tema abierto. Dejo que se pongan a pensar, se pongan a meditar sobre este tipo de temas, que como les comento, a lo mejor a nadie le importa, o prefieren ignorar, o prefieren tenerlo como algo que no les gustaría hablar, pero que es importante hablarlo, al fin y al cabo. Entonces, pues como siempre, les agradezco mucho haberme escuchado. Espero regresar con más episodios. Agradezco nuevamente a todas las personas que han estado ahí, a las personas que me escuchan. Y repito, si ustedes también sufren, tienen ideas o intentaron hacerlo, no vale la pena. No están solos y pidan ayuda. Gracias por escuchar lo que a nadie le importa. Gracias por importarles. Saludos, carnales. My friend lost a sister today, a week ago. The father passed away. Now she's got a headache. Her sister's daughter. Be a mother and a father. Oh, oh. If I lost my brother, I don't think I could go on. If I lost my mother. I know his eyes can never go by. All I know is
shore after the service closed the church's door. Kimmy William and me blew a kiss to the sea for the memories turn the ashes to sea. 'Cause God ain't watching me. Strong for the team. I didn't know if I could go on. All I